Jesús, hoy vamos a comenzar con... Tengo muchas cosas, ¿eh? Hoy he traído un montón de material y muy divertido, yo creo. Y vamos a comenzar con cosas que nos cuentan nuestros oyentes a propósito de lo que traemos aquí. Porque sois muchas las personas que con gran generosidad cada miércoles escucháis esta sección como conversando conmigo y con quienes componemos esta mesa. Y es que da gusto sentir vuestra participación, querida y querido oyente. La semana pasada estuvimos hablando de palabras muy curiosas de las que me han llegado bastantes mensajes y comentarios. A ver, por un lado, estuvimos hablando nuevamente de la palabra guay, que antiguamente se usaba como cosa de lamento, ¿no? Como una especie de ay. Y en algunos países de Hispanoamérica también se sigue utilizando con esa cosa de lamento, ¿no? Pues bien, a propósito de esto, Úrsula, una oyente alemana que nos escucha desde Álora, nos cuenta lo siguiente. ¿Podéis leer el mensaje que me manda? ¿Está por ahí?
Sí. Dice así nuestra oyente malagueño-alemana. Esta mañana escuché tu intervención en el programa de Jesús Vigorra, La Mañana de Andalucía, como siempre, muy interesante. Me llamó la atención el origen de la palabra guay. Resulta que en el idioma alemán existe una palabra muy común, away, se usa, o mejor dicho, la uso frecuentemente cuando alguien me cuenta o veo algo desagradable o negativo. ¿A qué es curioso? Un cordial saludo desde el precioso pueblo malagueño de Álora.
Qué bien que no hable una oyente que es alemana, pero que está en Málaga y que se interesa por nuestras palabritas, ¿no? Pues muchísimas gracias, Úrsula. Dudé de que vuestra palabra, obey, proviniera del hispanoárabe, como viene la palabra guay. Pero he indagado un poco en la etimología y la he traído porque me merece muchísimo la pena. Ese obey, que significa un lamento, como antiguamente significaba la palabra guay en España, que era como un ay, proviene del hebreo. Proviene del yidis, que es una especie de mezcla de alemán con hebreo, que se estima que en la Segunda Guerra Mundial hablaban el 85% de las víctimas del holocausto. Uh-huh. Era un ay, ¿vale? Qué sorpresas nos llevamos indagando un poco en las palabras. Así que ya sabéis, nuestro guay, que era un antiguo ay, procede del árabe, y vuestro obey alemán, que también significa ay, procede del hebreo. Maravillas de las tres culturas. Y con respecto al origen de la palabra azafata, que venía también del árabe safat, que lo estuvimos diciendo aquí, que significaba ese safat bandeja, varios oyentes me han escrito para decirme que en sus casas existía un objeto relacionado con esto que decimos y que tenía el nombre de azafate.
Buenos días, Carmela. Pues mi madre en Villa del Río decía a una bandeja, le decía azafate. Anda, niño, tráeme el azafate de dulce que está ahí en la mesa. O sea, que esa es una palabra que se quedó aquí en nosotros, en la provincia de Córdoba. Venga, que tengáis buen día, me encanta tu programa.
Qué bueno, existe la palabra azafate. También comentándolo con una amiga, Cristina, aquí en Sevilla, me decía que en su casa también se dice azafate, pero es para las bandejas estas de mimbre donde se pone la plancha.
¡Ay, qué bonitas son!
La ropa planchada. Sí. Bueno, pues a eso le llamaban en su casa azafate. Y claro, me he ido al diccionario a ver si estaba la palabra, y está, y la definición es esta.
Azafate, canastillo, bandeja o fuente con borde de poca altura, tejidos de mimbre o hechos de paja, oro, plata, latón, loza u otras materias.
¡Qué fuerte! Fijaos que la definición es exactamente la que nos da nuestro oyente, mi amiga Cristina, y ella aporta además que su bandeja era de mimbre. Y aquí se menciona en el diccionario directamente que es de mimbre, sí, entre otros materiales.
Es un objeto precioso, siempre me han gustado
esas bandejas. A mí me encanta también esa bandeja.
Porque además, como huelen bien, la ropa recién planchada que se pone ahí, es muy bonito.
Fue antes que las azafatas estuvieron los azafates. Qué bueno. Y sigue en nuestra lengua, en nuestra forma de hablar, y también está en el diccionario. Y ya por último, desde Cádiz nos escribe por Instagram Maribel, otra oyente, para contarnos que a colación de la palabra ardiloso, que le estuvimos hablando, decía que su madre utilizaba la palabra ardil, no ardiz con D, como lo hacen mayormente los demás hispanohablantes. Aquí decimos ardil y ardiles, ¿eh? Que eso es la forma arcaica de la palabra y la conservamos aquí en Andalucía. Vamos a leer la carta que me manda Maribel, porque merece muchísimo la pena.
Hola Carmen, me llamo Maribel y te oigo en el programa de Canal Sur todas las semanas. Quería decirte, al hilo del programa de hoy y de la pasada semana, que me trae muy buenos recuerdos de pequeña. Mi madre solía decir palabras que pensábamos, ¡ay!, ¿qué significaba eso? Se lo inventa, pensaba, y mi juego era buscar las palabras en el diccionario. Cada palabra me llevaba a otra y así echaba el rato. Qué feliz me siento ahora cada vez que oigo palabras y veo cuán culta era mi madre sin estudios.
Olé.
Gracias por este tiempo. Soy de la provincia de Cádiz y mi madre sí decía tener ardil, para referirse a tener arte para hacer algo. No sé de dónde sacaba las palabras, pero tu sección del programa me recuerda muchas cosas de ella. Gracias, Carmen.
¡Qué maravilla, qué maravilla! Gracias a ti, Maribel, sobre todo porque dice algo muy importante, que en muchas ocasiones hemos pensado que nuestros padres, nuestras abuelas, como no habían podido estudiar, no sabían, y sin embargo tenían un bagaje cultural propio de la oralidad y unos conocimientos con los que nos sacaron pa'lante, que eso ya me parece demasiado. Pero es que además eran tesoreras de un patrimonio léxico que ahora estamos siendo capaces de valorar, ¿eh? Uh-huh. Que por mucho tiempo nos han ridiculizado incluso por nuestras palabras. Y eso vengo yo aquí cada miércoles, a recordarnos que el viejo pueblo andaluz tiene más cultura, más saberes y más educación que todos esos que van por ahí hablando en cursiva y pensando que la gente ya no es tonta porque no dicen las moñerías que ellos dicen. ¡Tequilla! Y bueno, para demostrar esto que estoy diciendo, como cada miércoles, David Hidalgo saca de su palabrario andaluz unos cuantos buenos ejemplos. Te escuchamos.
Pues mira, hoy me he ido, Carmen, a un pueblo que especialmente tiene, yo sabes que yo he recorrido muchos pueblos buscando palabras, que tiene una gracia especial cuando denomina a lo que tiene alrededor, y me he ido a Barbate.
Ajá.
Ahora te voy a traer unas palabras muy marineras de Barbate.
Qué bueno.
Y hablé con Paco Malia, que es uno de los autores del Habla de Barbate, uno de los libros que sacaron allí sobre su habla, y allí encontré esta expresión, vaciarse como la bella. Es curioso porque la bella es una señora de Isla Cristina, no de Barbate, pero es verdad que tiene un vínculo a través de la almadraba. ¿Qué quiere decir alguien en Barbate cuando dice que se ha vaciado como la bella?
Vaciarse como la bella. Barbate con Isla Cristina ha tenido mucha relación con el tema también de las almadrabas, porque la mayoría de los trabajos especializados de almadraba los ejercían operarios de Isla Cristina. Entonces la bella era una señora de Isla Cristina. El día de San Juan, parece ser, el día de San Juan celebraban ellos, los almadraberos aquí, la quema de los guanillos, que ya ha quedado en Barbate también. O sea, uh-huh. La quema de los guanillos ha quedado aquí en Barbate introducida por la gente de Isla Cristina. Entonces parece ser que esta señora, que se llamaba Bella, comió ese día, bebió y comió mucho tal, y le entró una diarrea tremenda, y entonces ya quedó eso, vaciarse como la Bella, ¿no?
O sea, vaciarse como la Bella es como si te da un cólico, ¿no? Y te vacían,
sí,
¿no?
Sí, sí.
Bueno, el Barbate, que Carmen, es un pueblo marinero y tiene muchos nombres peculiares para los peces, ¿eh?
Uh-huh.
Vamos a repasar algunos, entre ellos un pez, la faneca, a la que llaman la puta en cueros.
Uy.
También es curioso cómo se le llaman aquí a distintos tipos de pescado, ¿no? A la comba o pescado de suegra es un pescado con muchas espinas, ¿no? Porque decían que cuando se pescaba un pez con muchas espinas, como era un pez tampoco era muy apetecible, pues cuando cogían uno decía, este es para la suegra.
Fíjate.
Y se le quedó el pescado de suegra. La faneca,
maldad.
El pez se llama puta en cueros.
¿Y la puta en cuero qué es?
La faneca.
Es
otro tipo de pez.
La faneca le llaman en Barbate la puta en cuero. Bueno, y entonces, siguiendo esta lógica, ¿qué será la polla del príncipe?
A la doncella o el budión se le llama aquí la polla del príncipe, supongo que por la forma. No sé decirte, ¿sabes? No sé decirte cómo es, pero ya me imagino que iría en la forma, ¿no?
La doncella o el budión, que es el nombre por el que más se conoce.
El budión, que pesca más feo.
Claro, por eso le llaman.
A lo mismo es por eso la polla del príncipe.
Feísimo.
Será por eso, porque el príncipe no lo debe tener.
La de Fernando VII.
Una vez me compré yo uno, lo metí en el horno y salió más feo todavía.
Y ¡qué horror!
Y siguiendo esta forma de tan metafórica de hablar las cosas en Barbate, ¿qué será una monja?
¿Una monja?
¿Qué similitud puede tener el hábito de la monja con un animalito?
Sí, la monja de son los caracoles muy grandes. Yo no sé si tiene un nombre técnico o no. Aquí es muy típico la época de caracoles, la gente va a recoger caracoles y hay zonas aquí donde se preparan los caracoles muy... Pero hay un tipo de caracol que es muy grande y se le llaman monja.
Que se come, ¿no?
Se come, sí.
No sé qué similitud. ¿Cómo se le llama la parte de del hábito de la monja de la cabeza?
La toca.
La toca. Pues puede tener algo de similitud con un caracol grande, ¿no?
Sí.
Bueno, y por último te traigo una frase que yo he escuchado en Barbate, que es, ya que voy a por atún, veo al duque. No sé si sabéis que por allí estaba el duque de Medina Sidonia y que la gente iba...
Que tenía la propiedad de las almadrabas.
Efectivamente. Entonces la gente iba a Barbate a hacer unos recados y veían al duque. Eso se dice cuando alguien va a hacer un recado y de paso aprovecha para hacer otra cosa.
¿Ah?
Ir por atún y ver al duque. Barbate, por la zona que es, pertenecía al ducado de Medina Sidonia. Entonces el duque de Medina Sidonia era el dueño y señor de las almadrabas en aquella época, ¿eh? De la que Cervantes hace alusión a ella también en la ilustre Fregones. Y entonces hay dos expresiones que han quedado de aquella época, que una es ir por atún y ver al duque, que es una manera de explicar, decir, ya que voy a una cosa, pues de camino hago otra, ¿no? Es el significado de esa expresión.
Qué bonito, me encanta.
Increíble.
¿Cómo se entrelaza?
Ya que voy a por atún.
Yo había oído esta.
Veo al duque.
Voy a hacer un recado, pero ya que estoy aquí, pues hago otra
esto
cosa.
Esto como para traducírselo en inglés.
Imagínate.
Qué maravilla.
Nuestro guiri, Carmen, se sorprende mucho, jugamos mucho con ello, ¿verdad?
Claro, sí, claro.
Explicándole expresiones nuestras.
Nuestras palabras que. Claro.
Bueno, pero ayer no la devolvieron.
Ah, sí.
Sí, porque nos contaron, nos tradujeron expresiones coloquiales suyas que nosotros no teníamos
ni idea.
Claro,
claro.
No pillamos ni una. Nos la dieron. Bueno, pues muchas gracias, David, y bueno, como último tema de hoy, os quiero traer una perla que el otro día sonó ni más ni menos que en el Senado de España y que tiene que ver con una de las palabras que ha traído hoy David. Hace unos pocos días, el presidente del Senado, Pedro Royán, al pedir silencio y orden en la sala, fue totalmente ignorado y su micrófono captó la siguiente frase. Vamos a escucharlo entero.
Señorías, ruego vayan tomando asiento ya que vamos a comenzar la sesión plenaria.
Si importa, tres pollas en vinagre.
Ay, no lo había escuchado.
¡Anda, qué fino!
No lo había oído.
¡Qué fino, qué fino! Pues bueno, aquí el presidente del Senado ha abierto.
Oye, ahí nos pueden pillar a todos, ¿eh?
Hombre, sí, pero no. Bueno, pero es que aquí con esta expresión ha abierto un melón que yo estaba deseando sacar y no encontraba la percha, pero y ya la he encontrado. Y no sé si nos va a dar tiempo hoy a comentarlo por entero, porque es que el uso de la palabra polla, su origen y significado, y muy en concreto en algunas partes de Andalucía, es tremendo. Porque sepan ustedes que aquí, en algunas partes de Andalucía, usamos muchísimo esa palabra. Y no siempre tiene un origen sexual. Aunque no lo sepamos, no estamos aludiendo al pene, estamos aludiendo a otras cosas. Así que, bueno, hoy vamos a hablar de esto, que es un asunto muy del Reino de Granada y también del Santo Reino de Jaén.
Exactamente.
Una palabra ciertamente malsonante, pero la verdad que muy polisémica. Y voy a explicar el
muy
origen.
Utilizada.
Que en la mayoría de las ocasiones no es sexual, alucina. Como dijo aquel alcalde motrileño, cuando supo que los concejales de su mismo partido le estaban preparando una moción de censura, dijo lo siguiente: me he enterado de que andáis con polla. Dejaos de polla, vayamos a polla. Ya, pues hoy vamos, como dicen en mi pueblo, a pollilla. Bueno, pues vamos a empezar con las pollas en vinagre. Suena fuerte, sí, pero ya verán que tiene más de humor que de otra cosa. Y no habla de nada de lo sexual ni nada. En nuestra habla popular es muy común meter cosas en vinagre o en salsa. Por ejemplo, mi abuela, cuando yo le hacía alguna broma y ella se lo creía y luego se daba cuenta, lo que me decía a continuación es: tu abuelo en salsa, ¿no? O métete en manteca, ¿no? Claro, que era como vete por ahí, ¿no?
De también una se manera, dice que está metido en manteca quien no envejece.
Que no envejece, sí. ¿No? Pero esto de mi abuela me lo decía mucho: tu abuelo en salsa, como diciendo, no digas tonterías, ¿no? Vete y te acuestas, ¿no? Pues métete en algún sitio, ¿no? Pero quítate de aquí. Meter algo en vinagre, como expresión enfática, viene de una tradición muy antigua de usar el vinagre como intensificador y ese gusto popular que tenemos nosotros por este tipo de imágenes para ser expresiva. Por eso, cuando alguien suelta un anda, polla en vinagre, en realidad lo que está diciendo es venga, no me cuente milonga, ¿vale? Pero también, por otro lado, desde muy antiguo es muy habitual meter en vinagre tallos vegetales, como pueden ser los espárragos, que guardan un parecido pues razonable con los penes, ¿no? Ahí sí que podíamos tener esa variante sexual. Pero buscando el origen de esta expresión, también he encontrado a quienes proponen como origen la herencia culinaria de varios lugares de Castilla y de Murcia. En Castilla, por ejemplo, la gallineta en escabeche se llama polla de agua en vinagre, por ejemplo, ¿no?
Pero ¿la es que gallineta?
La gallineta en vinagre, en
la
escabeche.
¿La gallineta, el pescado?
El pescado, ajá. Sí. Es conocida como polla de agua en vinagre. Esto por lo que he estado mirando en varios sitios. Pero hay más pollas de las que hablamos en muchas partes de Andalucía que nada tienen que ver con el mandado. Vamos con ella.
Y tendré que repetirlo por si no ha quedado claro que no quiero que aparezca por aquí.
Si miramos el diccionario, la palabra polla con elle alude a distintas cosas. A una cría de ave o gallina, sobre todo, joven. Y también, por cierta analogía, a una mujer joven, ¿no?
Entre
otras cosas,
¿no?
Una pollita, ¿no? Uh-huh. Pero si miramos el diccionario, también aparece la palabra polla con Y, que era, atención, el impuesto que se pagaba por utilizar el horno comunal. Y por aquí parece ser que vienen las pollas que tanto inventamos en Jaén y en Granada. Este impuesto se pagaba en forma de masa de pan. Tú pagabas, el impuesto que tú pagabas era la masa del pan, o sea, la pagaba al hornero, ¿no? Y ese pan que tú le dabas al hornero recibía el nombre de pan de polla. ¿Vale? Que el impuesto a la polla era el impuesto, ¿no? A su vez, el horno comunal también recibía el nombre de horno de polla. Todo esto lo pueden buscar en el diccionario de la Real Academia Española, ¿eh? Que comunal sería este horno de polla, pero generalmente era propiedad del conde o del marqués de turno al que había que pagarle el impuesto vía el panadero u hornero, ¿vale? Ajá. Este impuesto, llamado, como digo, pan de polla, solía medirse con la palma de la mano. Claro, cuando estás en Jaén y le pides a alguien algo y te responden con esa simpatía que nos caracteriza, te voy a dar una polla. Estamos recibiendo, nos estamos refiriendo a que,
al impuesto.
Sin saberlo, a ese impuesto, ¿vale? Recordemos
que... Es decir, que no nos podemos enfadar.
No, te puedes enfadar, no te voy a dar nada, te voy a dar una polla. Según el diccionario, insisto, pan de polla era el pan que se pagaba en el horno público como precio de la cocción. ¿Vale?
Qué bueno. Oye, sí. Yo el otro día escribí, Jesús, un WhatsApp a una amiga porque me mandó una chalaura y yo dije, cada día estamos más gilipollas.
Sí.
Y dudé en ponerlo con Y o con Y latín.
Yo creo
con
que sería con L porque sí, viene...
Lo puse con doble L, pero dudé.
Ahí está relativo al órgano sexual. Sí, ¿no?
¿Y por qué se le llamará también así al órgano sexual?
Pues por una analogía también, porque si la polla, hemos dicho que según el diccionario es una gallina nueva, medianamente crecida, que empieza a poner los huevos, pues la comparación está hecha. De ahí proviene que le llamemos aquello de esa manera.
Medianamente crecía, me
y
gusta
nos
eso.
Queda por mentar, nos queda por
no, medianamente crecido.
Medianamente. Que ponga huevecillo. Ay, nos queda por mentar una polla que es muy famosa. La polla en varios países de Latinoamérica tiene que ver con las quinielas. Es una lotería, son juegos de azar, ¿vale? Y además, específicamente en México, esta palabra significa otra cosa. Y os cuento. En el libro titulado Lo uno y lo diverso, la riqueza del idioma español, la poeta española Marta Sanz cuenta que flipó en colorines cuando en México le dijeron, maestra, ¿quiere venir hoy con nosotros a chupar unas pollas por ahí?
Claro.
Marta Sanz, la pobre mía, se quedó de un aire, no daba crédito. Claro, ya se quedó y le tuvieron que explicar que en México chupar unas pollas es sinónimo de irse de copa, de tomar unos tragos. Vamos, para habernos matado, ¿eh? A mí me dicen que si me voy a... Claro, me quedo como Marta Sanz.
Bueno, esto es más fuerte, pero como cuando dicen en tu tierra, alguien que sea de fuera, vamos a ligar.
Sí.
Que es a tomar unas copas.
A tomar una copa, claro, claro.
Vamos
claro.
A ligar, eso lo presencié yo una vez. Y vamos a ligar. Ya ves tú con los mola, ya ves tú.
Con los tres con mola. Con los tres mola vamos a ligar.
Vamos a ligar. Y entonces, ¿dónde?
Oye, pero en Jaén se dice en
Digo,
Jaén.
No.
Jaén ni polla. Jaén ni polla, lo decimos vale. Muy habitualmente sí. Porque estamos, como dice mi madre, todo el día con la polla en la boca.
Bien, vamos con el poema
con el
para
poema.
Sublimar esto.
Sí, vamos a cambiar y me voy a traer a una premio Nobel, a Gabriela Mistral, que ella de pollas no quería saber nada. Y traigo este poema. Mira, Jesús lo ha pillado lo que estaba diciendo.
Sí, yo también.
Un fragmento de un poema maravilloso.
Es que Maite no está aquí.
Que se titula Beso. Y con esto quiero mandaros, querido y querida oyente, muchísimos, muchísimos besos. Hay besos que pronuncian por sí solos la sentencia de amor condenatoria. Hay besos que se dan con la mirada. Hay besos que se dan con la memoria. Hay besos silenciosos, besos nobles. Hay besos enigmáticos, sinceros. Hay besos que se dan solo las almas. Hay besos por prohibidos, verdaderos. Hay besos que calcinan y que hieren. Hay besos que arrebatan los sentidos. Hay besos misteriosos que han dejado mil sueños errantes y perdidos. Hay besos que producen desvaríos de amorosa pasión ardiente y loca. Tú lo conoces bien, son besos míos, inventados por mí para tu boca. Yo te enseñé a besar. Los besos fríos son de impasible corazón de roca. Yo te enseñé a besar con besos míos, inventados por mí para tu boca.
Hay besos que producen desvaríos
Carmen Camacho, precioso el poema, interesantísimo todo lo que nos has contado y hasta la semana que viene.
Bueno, me voy ni polla.
Para cualquier consulta, sugerencia, como esas cartas que nos has traído.
Maravillosa.
Me he visto retratado en una de ellas, cuando la que contaba de que lo que oía su madre, que ya que era incorrecto y luego es palabra de ley.
Para eso vengo yo, ¿eh?
Pues arroba @aycarmelaa con 5 A's, aycarmelaa, para lo que quieran, que ella siempre contesta, está dispuesta y lo lee todo. Adiós.
Muy bien, un beso.
Hay besos que producen desvaríos.
Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra, Canal Sur Radio.